¿Qué podemos hacer cuando nuestros hijos tienen celos o cuando hacen algunas otras cosas que nos sacan de quicio, como pelearse, pegarle a otro niño, escupir, pegar patadas a los demás? ¿Qué podemos hacer en esos casos? No sé quién dijo, lo he leído por ahí, pero ya no me acuerdo dónde lo leí, algo así como: quiéreme cuando me porto mal, porque es cuando más lo necesito. Tienes que recordar, primero, que si tu hijo tiene menos de 7 años, no tiene uso de razón y por definición no está pecando, no es malo, simplemente es un niño que se equivoca, un niño que no sabe, un niño que hace las cosas sin pensar, pero no es un niño portándose mal. Hoy, ¿y los de 12 años sí que se portan mal? Vale, sí, pero es que si cuando tenga 20 años tu hijo comete un auténtico delito, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a gastarte todos tus ahorros en pagar el mejor abogado que puedas encontrar, vas a defender a tu hijo a capa y espada y le vas a ir a visitar la cárcel. Entonces, si vas a seguir defendiendo a tu hijo cuando haga algo realmente gordo, ¿por qué no le vas a defender cuando haga algo relativamente leve, de poca importancia, como pueden hacer los niños a los 8, a los 10, a los 12 años? Tampoco va a liarse a navajazos a esas edades, no es para tanto. Entonces, yo creo que lo que hay que pensar es que tu hijo está haciendo algo que te molesta, que si está llorando es porque lo está pasando mal. Mucha gente te dice que tu hijo finge, que tu hijo te toma el pelo, que tu hijo te manipula. No, no es cierto. Te dirán que las rabietas es porque hace teatro para manipularte y tomarte el pelo. No es cierto. Te dirán que se hace pis encima a propósito para llamar la atención. No es cierto. Te dirán que se provoca el vómito para llamar la atención y para manipularte. No es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué sé que no es cierto? Porque esas cosas no se pueden hacer. Es imposible hacerlas. No las puede hacer un niño y no las puede hacer un adulto. Si tus hijos tienen suficiente edad, a lo mejor has ido ya a ver alguna de sus obras de teatro de fin de curso. A ver, francamente, ahora que no nos oye nadie, reconoce que son muy malos. Nadie va a ver una obra de fin de curso si no son tus hijos o tus nietos, por desesperados que estés. Ay, ¿qué hacemos este domingo? Uy, qué aburrimiento, ¿dónde podíamos ir? ¿Por qué no vamos al cine? Uy, pero estamos peladísimos, no nos podemos gastar 16 euros en ir al cine. Oye, pues mira, aquí al lado hacen una obra de fin de curso que es gratis. No, por desesperado que estés, si no es tu hijo no vas a ir. ¿Por qué no? Porque actúan muy mal. Solo los actores profesionales pueden actuar bien. Incluso una obra de teatro de adultos, pero adultos aficionados, suele ser bastante mala. Hay que ser un buen actor profesional para poder actuar bien. Y ahora te quieren hacer creer que tu hijo de 3 años es capaz de fingir una rabieta. Es decir, él está bien, no le pasa nada, no tiene ninguna preocupación, está contento y feliz, pero va a fingir una rabieta solo para conseguir un helado, para manipularte. Eso es imposible. Y si no, anda, hazte una rabieta. Hazte una rabieta, tírate por el suelo y llora durante 30 minutos seguidos y pega patadas y echa espumarajos por la boca y maldice en arameo, a ver si puedes. No es fácil hacer una rabieta, ningún adulto podría, ni aunque te paguen 100 euros, no puedes. Es que el niño se hace pis encima a propósito para llamar atención. Así, venga, ponte de aquí delante de la gente y hazte pis encima. Hala, que te vea todo el mundo, méate, vestido. No puedes. Ni aunque te dijeran, te doy 100 euros, podrías mearte encima de la ropa, vestido, delante de todo el mundo. Es que el niño se provoca el vómito. Si eso fuera posible, en urgencias en los hospitales, cuando llega una persona intoxicada, le dirían: pase aquí un momento al lavabo y vomite, por favor. Provoques el vómito. Pero no puedes, una persona no se puede provocar el vómito. Por eso en urgencias les tienen que hacer un lavado de estómago, porque no puedes provocarte el vómito. Entonces, que no te hagan a creer que tu hijo de 5 años puede hacer algo que incluso para un adulto sería completamente imposible. Cuando tu hijo se mea, se le ha escapado. Cuando tu hijo vomita, ha vomitado. No se ha provocado nada, ha vomitado. Y cuando tu hijo llora, está llorando de verdad. No está haciendo teatro, no está haciendo comedia, está sufriendo, está llorando de verdad. Sí que es verdad que un niño mayor, un niño a lo mejor de 7, de 10 años, puede fingir que llora, pero lo hace muy mal y sabes que no está llorando de verdad y él sabe que tú lo sabes. Es un teatro con sentido, estáis jugando. Un niño de 8 años y decir, ay, por favor, cómprame un helado, lo dice así. Él no piensa que te está engañando, todo el mundo sabe que no está llorando de verdad. Pero cuando llora de verdad, está llorando, no está fingiendo. Si tuvieras un niño de 3 años capaz de fingir una rabieta, en vez de intentar educarle, vete con él a Hollywood, que te forras, será el mejor actor infantil del siglo. Entonces, primero, que sepas que tu hijo no está fingiendo ni tomándote el pelo. La rabieta es una rabieta de verdad, el llanto es un llanto de verdad. Y si llora y tiene una rabieta es que lo está pasando mal, no es feliz, no disfruta con ello, está sufriendo, lo está pasando mal. ¿Que lo que está sufriendo por una tontería sin importancia? ¿Te parecerá a ti que es una tontería sin importancia? A él no, por eso está sufriendo, si no, no tendría una rabieta. Niños y adultos sufren y lloran por distintas cuestiones. He visto mujeres adultas llorar porque dicen que se les cae el pelo y se están quedando calvas, o porque dicen que les han salido unas arrugas y unas patas de gallo. Los tíos normalmente no lloramos porque nos quedamos calvos, porque si no nos pasaríamos el día llorando. Las mujeres, que son las que no se quedan calvas, pues las he visto algunas preocupadísimas. He visto tíos adultos hechos y derechos llorando porque ha perdido el Barça, o porque ha perdido el Madrid, o porque el Sevilla ha bajado a segunda. Pero hombre, llorar por esta tontería no es más que un juego. Pues sí, está llorando. ¿Por qué? Porque para él es muy importante. Si tu equipo baja a segunda y se lo dices a tu hijo de 3 años, no va a llorar. No le importa. Si te quedas calva y se lo dices a tu hijo de 3 años, no va a llorar. No le importa. En cambio, si tu hijo de 3 años se le cae una torre de construcción, pues igual sí que llora. A ti no te importa, pero a él sí. Por eso llora, lo está pasando mal. Otra reflexión. Hay una serie de cosas que hacen nuestros hijos y a nosotros nos molesta. Creo que es útil para toda esa serie de cosas compararlas con las cacas. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta la caca. Nadie es feliz porque su hijo se ha hecho caca y le voy a cambiar el pañal. A ver, la caca da asco. Sí que es verdad que cuando eres padre parece que se te quita bastante el asco y que eres capaz de tocar unas cosas que, francamente, hasta el mes pasado no las habrías tocado ni loco. Y ahora eres capaz. Pero la verdad, no te gusta. A todos nos gustaría que nuestro hijo dejase de hacerse caca encima. Todos estamos deseando que aprenda a ir al lavabo y se deje de hacer caca. Y durante unos meses o años le tendremos que limpiar el culito cuando se vaya al lavabo, pero todos estamos deseando que también aprenda a limpiarse el culito él solo y ya no me tengo que preocuparte si mi hijo se ha hecho caca o no se ha hecho caca. No te gusta. No quieres que lo haga. Pero sabes que es normal. Sabes que los niños pequeños lo hacen y sabes que cuando sea mayor dejará de hacerlo. ¿Qué haces tú cuando tu hijo se hace caca encima? Le cambias el pañal, le limpias el culo y tan contento. Ni te enfadas, ni te entristeces, ni te desesperas, ni te preocupas. Es un niño pequeño que se ha hecho caca, le limpio, le cambio y ya está. Imagínate que cada vez que un niño se hiciera caca, y eso son 3-5 veces al día durante 3 años, sus padres dijesen, o pensasen, que aunque no lo digas, se te nota, sus padres dijesen, Dios mío, otra vez se le ha escapado la caca, tiene incontinencia fecal, ¿en qué he fallado como padre? Lo llevaré al médico, me ha dicho el del seguro que esto es normal, ¡ja! En el seguro no te hacen caso, lo llevaré a uno de pago, me ha dicho el de pago que es normal que se hagan caca. Ja, aquí los médicos españoles no tienen ni idea. Voy a reunir dinero para ir a Minnesota, donde hay una clínica especializada en problemas de incontinencia fecal infantil. Seguro que allí sí que me lo saben solucionar. ¡Qué horror! Mi hijo se le ha vuelto a escapar la caca. Todo el tratamiento no ha servido de nada. ¿Qué va a ser de mi hijo? ¿Se va a hacer caca encima toda la vida? ¿No podrá ir a la escuela? ¿No podrá ir a la universidad? ¿No se podrá casar? ¿Tiene incontinencia fecal? Seguro que es por mi culpa. ¿En qué he fallado? Si cada vez que un niño se hace caca, y son varios miles de cacas al final de los 3 años, sus padres se ponen así, te aseguro que el niño acaba con un problema psicológico. Pero es que los padres no se ponen así. Cada vez que el niño se hace caca, lo limpian, lo cambian y ya está. Porque saben perfectamente que es normal, que se le quitará con el tiempo, que no lo hace a propósito y que no tiene importancia. Pues vale, pues lo mismo son las rabietas, lo mismo son los celos, lo mismo es que se pelea con otro niño. No te estoy diciendo que es agradable, no, como la caca, no es agradable. No te estoy diciendo que no importa, claro que importa, tú estás deseando que el niño vaya al váter él solo y no tener que limpiarle, lo estás deseando, también estás deseando que no tenga rabietas, también estás deseando que no tenga celos, también estás deseando que no se pelee con otros niños y no pegue patadas. Lo que te estoy diciendo es normal, no tiene importancia y lo dejará de hacer con el tiempo. Y es muy importante que los padres tengan este punto claro. Porque, insisto, para el niño no hay nada más terrible que pensar que sus padres están decepcionados o enfadados con él. Un niño, cuando tiene una rabieta, cuando dice una palabrota, cuando se porta mal, cuando se pelea con otro, cuando insulta, cuando pega, no debe ver en los ojos de su madre o de su padre una expresión de terror. Un niño no debería nunca pensar, Dios mío, he hecho algo tan terrible que mi madre se ha quedado sin habla y está como asustada. Debo ser un monstruo. No, no, no. Como cuando se hace caca, no he hecho algo tan terrible. Me he cagado, vale, la cagué, pero soy un niño pequeño y mi madre, mi padre, siempre saben lo que hay que hacer. Ellos lo arreglan todo. Ellos me cogen, me limpian el culo, me cambian el pañal y volvemos a empezar. Pues lo mismo es todo lo demás. Que tu hijo pega, que tu hijo se pelea con otros, que tu hijo pega patadas. A ver, todos los niños van a hacer eso alguna vez. Si tu hijo hace eso con frecuencia, si tú sabes que es muy fácil que tu hijo cuando está con otros niños de su edad les vaya a pegar una patada o les vaya a insultar, les vaya a escupir, pues lo siento, tendrás que estar todo el rato a un metro de distancia vigilando. Eres más rápido, eres más alto, eres más fuerte. A la que ves que tu hijo va a pegar, ¡chup!, lo sujetas y se lo impides. Claro, si tu hijo solo hace eso una vez al mes, pues no estarás vigilando tanto y alguna vez lo hará. Que tu hijo ya ha pegado al otro, ¿qué haces? Primero, separarlo, impedir que lo vuelva a hacer. Segundo, consolar a la víctima. ¿Por qué consolar a la víctima? Bueno, pues porque la víctima es la víctima y tiene derecho a que la consuelen. Y segundo, para impedir que la madre de la víctima se enfade como una fiera. Algunos padres intentan decirle a su propio hijo, has hecho muy mal, tienes que pedirle perdón a este niño, pídele perdón ahora mismo. No os lo aconsejo. No os lo aconsejo porque no es buena idea para la autoridad paterna dad órdenes que puedan ser desobedecidas. ¿Habéis leído El Principito de Saint-Exupéry? El Principito, yendo de planeta en planeta, llega uno donde hay solamente un señor que dice yo soy el rey del universo. ¿El rey del universo? Sí, 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 sí. Yo puedo mandar a todo. Pero, ¿tú le puedes decir al sol que salga? Sí, claro, yo soy el rey. Pues, ay, me gustan mucho los amaneceres. Dile al sol que salga, por favor. Dice, ah, no, ahora no se puede. Porque el sol sale a las 7:15. Si yo le digo al sol que salga una hora antes, él no puede obedecer. Y si les doy a mis súbditos órdenes que son imposibles de cumplir, voy a perder mi autoridad como rey. Cuando sean las 7:15, yo le diré al sol, sal, y el sol saldrá. Porque en ese momento sí que puede salir. Pues esto es lo mismo. Si tú le dices a tu hijo que pida perdón, te puedes encontrar con que no lo pida. De hecho, con un niño pequeño es muy fácil que no lo pida. Porque en ese momento está tan desbordado por los sentimientos, porque a él tampoco le gusta pegar. Es decir, muy probablemente tu hijo, incluso sin decirle nada, ya se ha dado cuenta de que ha hecho algo mal. Algunos niños, después de hacer algo mal, lloran y tienen rabietas y se desesperan de puro arrepentimiento, de pura vergüenza. Y si no se ha dado cuenta espontáneamente, se habrá dado cuenta en tu, cuando tú hayas ido allá corriendo y lo hayas separado del otro niño, lo has agarrado, ya ve que estás enfadado, que no le ha gustado. Ya se da cuenta de que ha hecho algo mal. Y eso probablemente le tiene tan bloqueado, tan desesperado, que aunque tuviera ganas, igual en ese momento no era capaz de pedir perdón. Y si tú insistes, pide perdón ahora mismo, y él no hace nada, ¿qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Le empiezas a gritar y a pegar ahí delante de todo el mundo? ¿O al final te rindes y no pide perdón? Y entonces, pues no te ha obedecido. Por eso creo que es mucho más práctico, en vez de decirle, haz esto, haz lo otro, que igual no lo hace, hacerlo tú. Si mi hijo de 3, de 4 años pega a otro niño, voy corriendo, lo separo, consuelo al niño, le digo, ay, perdona, es que mi hijo es pequeño y a veces pega, no quería hacerte daño, lo siento mucho, ¿tienes pupa? Venga, sana, culito de rana. Y entonces le digo a mi propio hijo, mira, cuando le haces daño a un niño sin querer, ya sé que se lo ha hecho queriendo, pero lo digo así, le doy una escapatoria. Cuando le haces daño a un niño sin querer, lo que hay que hacer es pedir perdón. ¿Ves? Así, mira, perdona a mi hijo, es que es pequeñito y a veces pega. Y yo he pedido perdón. No hace falta que pida perdón, mi hijo es demasiado pequeño. ¿Qué efecto tiene eso? Primero, tranquilizo al otro niño. Segundo, tranquilizo a la madre del otro niño que está vigilando muy enfadada. Tercero, le enseño a mi hijo cómo se hace. Cuarto, evito un conflicto y una pelea con mi propio hijo, una pelea que no podía ganar porque si el niño no dice perdón no lo va a decir. ¿Cuándo dejará de tener rabieta, de pegar y de pelearse? Pues cuando sea mayor, como todo el mundo. Es decir, no, esto lo hace de pequeño porque no sabe hacerlo mejor. El niño aprenderá, hagas lo que hagas. Es decir, aunque tú lo hagas todo mal, el niño va a crecer. Los niños crecen solos. Los niños no se hacen mayores, los niños no crecen porque tú les tires del pelo para arriba. Los niños crecen porque el tiempo pasa. Crecen todos, se hacen mayores. Dejan de comportarse como niños y pasan a comportarse como adolescentes y más tarde como adultos y más tarde como ancianos. Cambian con el tiempo, es normal. Tanto si lo haces bien como si lo haces mal, tus hijos van a crecer y van a cambiar. Entonces, cuando tu hijo hace algo que a ti te molesta mucho, tú tienes una oportunidad de enseñarle qué hacer cuando alguien te molesta. Aunque no lo hagas, tu hijo va a crecer igual. Pero de esta manera igual madura un poco antes porque igual tiene un ejemplo para seguir. Porque es difícil que un niño de 3 años pegue a otro porque sí. Es decir, mira, me aburro y le voy a pegar. Es difícil, en algún caso puede ocurrir, pero habitualmente cuando un niño de 3 años pega a otro es porque piensa que existe un motivo. Porque este niño me quitó la pelota, porque este niño me empujó, porque este niño le dije que me diera su pelota y no me la quiso dar, porque este niño me ha llamado tonto. Vale. El niño A hace algo que molesta a B. B molesta pegando o gritando o pataleando o insultando. Al hacer eso, el niño B, que casualmente es tu hijo, ha hecho algo que te molesta a ti. ¿Qué hago? Piensa una cosa. Lo que tú le hagas a tu hijo, cuando él hace algo que te molesta, será lo que tu hijo haga a los demás cuando los demás hagan algo que les molesta. ¿A que no es tan fácil? Desde el mismo momento en que piensas, lo que yo ahora le haga a mi hijo de 3 años, él luego se lo hará a los otros niños, ya es más difícil. ¿Quieres que tu hijo pegue a los otros niños? Pégale. ¿Quieres que tu hijo grite a los otros niños? Grítale. ¿Quieres que tu hijo pegue empujones y patadas? Empújale y pégale una patada. ¿Quieres que tu hijo eche sermones? Pues échale un sermón. ¿Quieres que tu hijo siente a los demás en la silla de pensar? Pues siéntale en la silla de pensar. ¿Quieres que tu hijo castigue a los demás sin postre? Cada vez que un niño me llama tonto o me quita la pelota, le diga, ¡ay, pues ahora te quedas sin postre! ¡Ay, pues ahora te quedas sin postre! ¿Quieres que tu hijo haga eso? Pues castígale sin postre. ¿A qué es difícil? Tienes 25 o 30 años o puede que más. Tienes una experiencia, unos conocimientos, una educación. Y a pesar de eso, en el momento en que piensas lo que yo le haga a mi hijo, él luego se lo hará a los demás, tienes que pararte a pensar, no es fácil. Pues si a ti te cuesta con tus 25 o 30 años, ¿cómo no le va a costar a tu hijo que solo tiene 3? Primero, esfuérzate en hacer lo mejor posible. Segundo, no siempre harás lo mejor posible, no somos perfectos. Muchas veces haremos cosas que después, al cabo de los días o de los años o al cabo de 3 segundos, pensarás, lo he hecho mal, no debería haberlo hecho. Y otras veces harás cosas que, estando mal, no te darás cuenta en tu vida y te irás a la tumba tan feliz pensando que lo has hecho perfecto y en realidad lo habías hecho mal y no te diste cuenta. Bueno, primero, hazlo lo mejor posible. Y segundo, no pienses que tu hijo va a hacer eso mañana. Lo que tú haces a los 25 o 30 años, tu hijo, con suerte, aprenderá poco a poco y a los 25 o 30 años también lo hará bien. Pero no pienses que tu hijo lo va a hacer tan bien con 3 como tú con 25. En realidad, vivir civilizadamente es algo que nos ha costado miles de años a la humanidad. Es decir, que tú puedas ir caminando o en coche a una ciudad que está a 100 kilómetros y no te pase nada, eso es novísimo. Hace unos siglos, si te apartabas 10 kilómetros de la aldea, ya encontrabas gente dispuesta a pegarte y robarte. La civilización es una cosa muy moderna, nos ha costado horrores y es difícil. La conducta normal de los niños es pegar. La conducta normal de los niños es pelearse. Es instintivo. Los instintos tienen muy buena fama. Y mucha gente que nos está viendo a lo mejor piensa, ay, pero los instintos no son maravillosos. A ver, pensamos que los instintos son buenos porque pensamos en el instinto sexual, que nadie le amarga un dulce, y pensamos en el instinto maternal, que es muy bonito y muy dulce. Pero la mayoría de los instintos son una porquería. Y la civilización consiste en luchar contra nuestros instintos. La civilización consiste en que el más fuerte, en vez de pegarle un bofetón al más débil y quitarle la comida, que es lo que haría un chimpancé, es capaz de respetar que el pobre, que el débil tiene comida y yo, que soy más fuerte, no tengo, pero no se la puedo quitar porque él tiene derechos. A la humanidad le ha costado miles de años aprender eso. Y a cada uno de nosotros, individualmente, nos ha costado varias décadas aprender eso. No puedes pretender que tu hijo, con 3 o con 5 años, se comporte como un adulto civilizado del siglo XXI. Se va a comportar como un niño salvaje del paleolítico. Pero poco a poco irá aprendiendo. Con tu ejemplo y, sobre todo, con el tiempo.